vida versus de fatalidad, inmensa la vanidad.
¿Qué canción es el resto de Actitud? ¿Cuál? Cariñito.
Sí, es buena, ¿no?
Parece muy buena. Eso que algún día me motivó a aprender algo de música, seguramente me dedicaré a los covers.
Bueno, ya dejemos esta charla entre nosotros y saludamos a la gente. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Podcast del Pueblo. Este es su programa, un telediario, un telesemanario. Que no pretende informar, más bien que charlemos de las cosas que están pasando en el país. Y pues bueno, bienvenidos a todos, a los que se van conectando. Saludes a... No, mentiras, no me deja ver quién se está conectando. Pero pues, saludes a esas 700, esas 700 personas que ya nos ven a esta hora.
Pero tal vez no nos vean 700, pero en vivo, pero el resultado siempre es mayor, ¿no?
Sí.
Harto viewers. Afortunadamente, sí. Digo yo, porque si no estaría perdiendo más el tiempo de lo que ya lo perdemos aquí.
igual esto siempre es gordito. Es un espacio para nosotros desahogarnos con ciertas cosas que nos cargan durante la semana. Pero
igual está bien, ¿no? Es una hora menos de perder el tiempo en otras cosas que no sea esto.
Es otra manera, digamos, didáctica y de retroalimentación. Yo creo que uno mismo se va educando con estas cosas que hace, o por lo menos informando. O por lo menos está procurando estar informado para que pueda entregar sí. Un contenido medio decente en lo que va a decir.
Además pues alrededor de todo, uno va desarrollando ciertas habilidades, ¿no?
Buenas noches a Fernando.
Las habilidades de improvisación.
Las habilidades de improvisación y de perderle el miedo a la cámara. Yo siento que ya me desenvuelvo un poquito ya mejor.
Ya vale huevo si está ahí o no está la cámara, es cierto.
Sí.
Yo no era una hueva con esto. Y ahora no, también, sí. Pero menos huevo.
Pero con menos pena. Sí, claro.
Sí, ya como que vale huevo, sí.
Sí.
Todo. Realmente.
Pero bueno. Saludando a la gente que se conecta, Fernando Roballo nos saluda, buenas noches para él también. Espero que disfrute este programa. Hoy vamos a hablar del café, ¿saben? Tenemos una invitada muy especial, como siempre, es muy especial. Y pues nos va a contar sobre un proyecto de café artesanal, una persona de San Juan. Y pues nada, denos 15, 20 minutos para hacer nuestra acostumbrada introducción, nuestras noticias de la semana y le damos paso al invitado.
Eso, así es, como siempre. ¿Pero qué hay de qué hablar, gordo?
No, pues si quiere empecemos con lo de siempre, unas recomendaciones de lo que se vio por ahí la semana. Y nada, vamos mirando las noticias más importantes, las vamos debatiendo ahí a vuelo de pájaro. Y cuando llegue el momento le damos paso al invitado, si te parece, querido compañero de podcast.
Sí, así es. Hagámosle entonces. ¿Qué hay que empezar? Usted es el que estructura esta vuelta porque me imagino que anda muy ocupado.
Sí, no, realmente usted me tiene mucha confianza, pero vamos a intentarlo. Pues empecemos con las recomendaciones. ¿Tiene recomendaciones?
No. Realmente no.
Una tarea, flaco. Una tarea a la semana.
Yo sé, pero no sé ni qué hice este fin de semana, weón. Es que como que el tiempo siempre es igual. Ya no pasa nada.
Bueno.
Es que ni vi una película, nada, weón. ¿Recomiende algo?
Yo me vi la película que usted recomendó hace 8 días. Muy buena, me hizo llorar. ¿Cómo se llamaba?
El castillo de cristal.
Sí, muy buena. Entonces sí, la vuelvo a recomendar.
Valió la pena.
La vuelvo a recomendar. o reafirmo la recomendación suya. Yo creo que es una buena película y que la deben ver. Castillo de Cristal en Netflix está. Y nada, es una historia chévere, bonita. Y yo voy a recomendar un canal de YouTube por algo en particular. Se llama Zach Morris, no sé si usted lo ha visto, es un gringo que se cree colombiano, o él se autodenomina un colombiano más.
Y de hecho es ciudadano colombiano, ¿no?
Sí, Zach Morris. Entonces él tiene su canal de YouTube, una especie de blog, donde va contando más o menos su experiencia como gringo en Latinoamérica, no solo en Colombia. Tiene varios videos en varios países de Latinoamérica que son muy interesantes, pero yo quiero resaltar los últimos videos que ha hecho, que pues se fue en contra de un man que se llama Cale Anders. No sé si usted lo ha visto, yo creo que lo ha visto, y si no lo ha visto, pues en algún momento lo verá, que es este mono ojiverde que sale por ahí ofreciendo cursos de inglés en los comerciales de YouTube.
Pues no lo he visto porque no he hablado de eso, pero seguramente después de esta conversación, Facebook me va a empezar a recomendar
Sí, bueno, el man sale,
cursos de inglés.
yo creo que le mete mucho al tema de la publicidad porque sale cada dos anuncios en YouTube, o a mí me ha salido muy constante. Es un man ahí que es como sueco. Y bueno, este Zach Morris lo que hace
Pero
es,
guapo.
sí, lo que hace es contarle a la gente cómo esto es un total fraude. Este curso de inglés que cuesta casi $500 y resultó ser un fraude. Él empieza a hacer una serie de videos donde lo va desenmascarando poco a poco. Dice que pues realmente no es que él sea una persona que tiene habilidad para aprender idiomas, ni con su método supuestamente innovador ha aprendido idiomas, sino que simplemente es alguien que desde el colegio le dieron 3, 4 idiomas y que pues por ende ya él habla esos idiomas fluido. Pero pues entonces se entra a mirar el negocio, se entra a mirar cómo funciona, se entra a los detalles, se da cuenta que es una pirámide y se da cuenta que el curso incluso es plagiado, que toma un curso por allá, otra persona lo plagió y lo pegó en su página, y lo que hace es como generar un negocio piramidal sobre esto. Entonces, en el transcurso de la semana les iré dejando los videos de Zach Morris en la página que habla de esto, pues para que no falta que no caigan en este engaño, que pues es bastante caro. El curso original incluso vale $100. Él lo plagió y lo vende en 500. Yo creo que es el mejor negocio que puede haber, ¿no? Usted coger una idea, plagiarla y venderla por el quíntuple del valor.
Cinco veces. Pues
Sí,
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 pues bueno, pues no se sabe, ¿no? Qué tan bueno sea, porque ¿qué
No,
tal el?
y además el man se descargó el curso, lo tenía y pues realmente los resultados no es que sean muy buenos. Y hay algo muy curioso que todo lo que él hace de experiencias, esto que dicen como los testimonios, todo gente hablando en español. Entonces, pues sí deja mucho de qué desear.
Sí.
Pero bueno, la recomendación como tal es el canal de Zach Morris y los últimos videos que hablan de esta estafa de Cale Anders, que es este curso de inglés que se promociona tanto por YouTube y que seguramente si ha entrado a YouTube estos días lo ha visto porque sí que le meten plata a la publicidad de ese man. La
Pues es
recomendación
porque
número uno
es
era ese.
bastante lucrativo, ¿no?
Usted no tiene recomendaciones, entonces me voy a regar un poquito con las recomendaciones.
Hágale, fresco.
La segunda recomendación es un blog, bueno, un artículo del periódico El Tiempo de un paisano de nosotros que se llama Libardo Aldana, ¿sí? Y se llama Mercados Campesinos de Cundinamarca para Bogotá. Y es una iniciativa, o sea, no, o sea, recomiendo la columna, obviamente, pero mi recomendación va es al Mercados Campesinos, que es una iniciativa de la gobernación de Cundinamarca, ¿sí? Para que se hagan compras directamente a los campesinos del departamento, sin tener que pasar por la intermediación. Este tema que pues en algún momento también tocamos con el alcalde de San Juan, y pues que sabemos que mucho del dinero de los productos le queda siempre al intermediario, ¿no? El campesino pues saca, le vende a un intermediario, ese intermediario le vende a otro intermediario, y en eso se va el precio real del producto, y el campesino lo que obtiene es muy poco. Entonces de esto sacó una idea la gobernación de Cundinamarca, que si no, que sí creo, y no estoy mal, es la segunda versión, pero pues como ahora estamos con todo el tema de la pandemia, pues la van a hacer virtualizada. El tema es que usted entra a la página mercadoscampesino.gov.co y hace su pedido. Creo que es del 11 al 23 de julio que va a estar abierta. Usted entra, hace su pedido y pues creo que el 25 de julio le va a estar llegando. Y es una manera de apoyar pues al agro cundinamarqués, por decirlo de alguna manera. Es una asociación con la gobernación de Cundinamarca y creo que un par de gobernaciones más, la de Boyacá y bueno, en fin. El tema es que pues lean la columna del compañero Libardo, que se las estaré dejando también en el perfil de la página, más la página del Mercados Campesinos y toda la dinámica para que puedan comprarle directamente a los campesinos sin intermediación. Esa sería la recomendación número 2.
¿Cuál sería la 3?
No, la 3 es como una anécdota que me pasó este fin de semana. Salí a montar bicicleta y creo que no es buena idea hacerlo. Realmente me enfermé, no sé, me insolé, me pasó algo y no me fue bien, pero eso no es la mala idea. La mala idea es porque todo está cerrado. Entonces usted sale hacia el 80 y pues tienen policía en el peaje de Siberia, sale hacia Apodaca y tienen policía también en el peaje. Entonces, si tiene pensado salir a montar bici, está muy complicado, la policía está molestando mucho y con razón. Obviamente es totalmente entendible, cada municipio tiene su jurisdicción, tiene sus reglas y pues nada, está muy complicado. Yo creo que lo mejor para hacer ejercicio de ciclismo es atenerse a las recomendaciones de la alcaldía de Bogotá, que pues abrió los espacios del Verjón y el Alto de Patios con pico y cédula, sí. Creo que es la restricción que tienen y con cierta cantidad de ciclistas por hora, pero pues es una opción segura, no los va a molestar la policía y pues no van a tener las complicaciones que tuvimos nosotros, por ejemplo, que nos devolvieron de Siberia, nos devolvieron de Cartagenita.
Que lo vuelvan a una de Cartagenita, ¿no?
Sí. Nos estuvieron paseando por toda la sabana de Bogotá y finalmente no pudimos hacer un trayecto pues como lo deseábamos, por lo menos con alguna subidita chévere. Y nada, poco recomendable salir en estos días a montar bici, la verdad.
Sí, sí, pero bueno, pues ese es un tema complicado, ¿no? Porque los mismos municipios están protegiendo precisamente de sus contagios. Entonces, por eso la ida a Sopó, la ida a Oaxaca, la ida a... Bueno, digamos que esos lugares donde generalmente hacían tour los ciclistas están cerrados precisamente por eso. Entonces, pues, sí, claro. Pero que también creo que es un error de la alcaldía y de la gobernación cerrarlos todos y abrir unos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la gente se termina concentrando en un punto. Sí,
sí, es cierto.
Lo ideal es que haya un paso máximo para cierta cantidad de ciclistas, pero no restringir, pues digamos, estos espacios para la gente que hace deporte. Entonces, por ejemplo, hay un cupo de 2,000 personas para patios. Uh-huh. Listo, que transiten 2,000, lo sentimos, ya está cerrado el día de hoy. Y así, pues, de alguna manera se busca que haya, pues, cierta logística alrededor de las personas que van a hacer ejercicio, pero no evitar que lo hagan porque finalmente en algún punto termina esta gente, si no va a dejar de hacer deporte. Y más porque creo que es el único espacio finalmente posible para esparcirse y tener, pues, contacto no tan riesgoso con otras personas, ¿no?
Sí, yo creo que el ciclismo es uno de los deportes que yo creo que se puede practicar sin tanto riesgo a contagio. Con obviamente las medidas de seguridad, ¿no? No andar tanto, o sea, no andar en grupos grandes, ¿no? Pero pues... Sí. Al limitar los espacios, pues el ciclista aficionado pues va a buscar el espacio permitido y obviamente va a haber acumulación. Cuando se abrió patios, 7,000 personas subieron el domingo que se abrió, por eso lo tuvieron que cerrar nuevamente. Pues porque obviamente se va a salir por la 13 hacia Mondoñedo, está cerrado. Va a salir por la 13 hacia Albán, está cerrado. Va a salir por la 80 hacia La Vega, está cerrado. Entonces la gente va a buscar el espacio abierto.
Un sitio, igual.
Sí, sí, sí.
Así sea, bueno. En el mismo Bogotá, entonces le dan la vuelta 10 veces a Bogotá, pero pues se concentran en un punto donde encuentren hidratación, donde encuentren algo de comida, donde encuentren un espacio por lo menos para para acostarse a descansar un rato.
Sí, entonces, sí, sí creo. El IDRD ha abierto parques, creo, y sitios para hacer ciclismo al aire libre, pero pues usted sabe que el ciclista aficionado lo que busca es al menos un puertico de montaña, así sea pequeño como el de Patios. Entonces.
Yo
soy un petardo. No, no, la verdad yo me siento bien en lo plano. Pero pues digo que digamos que el desazón generalizado del grupo con el que salí fue ese, que no hubo una montañita que subir al menos y exigirse un poco.
Sí, lástima, pero bueno, pues ahí vendrán organizándose de otra manera, pero pues me imagino que también lo harán con sustento en algo, pero no sé qué tan probable sea el contagio en bicicleta.
Sí, ¿se acuerda la tablita esa que rondó por ahí de las probabilidades de contagio en ciertos escenarios? Pues el deporte al aire libre es el, creo que tiene el 1 en esa escala de los más riesgosos, tiene lo mínimo, pues. Cuando, siendo lo más riesgoso, pues los bares, las discotecas, las iglesias y la concentración de gente en espacio cerrado, que es...
Iglesia.
En la escala lo más riesgoso. Pues el de lo menos riesgoso que hay es hacer deporte al aire libre.
Ajá. Que son iglesias, bares, restaurantes, gimnasios, etcétera, etcétera, que están cerrados, menos las iglesias. Y pues bueno, curiosamente el deporte al aire libre tiene restricciones. Ahí este es el país de las cosas extrañas, entonces no nos sorprende.
Bueno, gordito. Supongo que es de Facatativá, ¿no? Que dice que ha estado saliendo por los alrededores de Bogotá, de Faca, pero que no puede entrar a Bogotá. Pues a nosotros nos pasó al revés. Estuvimos por los alrededores de Bogotá, pero no pudimos entrar a los municipios aledaños.
Ok.
Listo, Flaco. Esa era la
recomendación. ¿Usted tiene cédula de San Juan?
¿Cómo?
Usted tiene cédula de San Juan. Finja estar perdido.
Sí, pues... Si quieren hacerle trampa al sistema, pues salgan un poquito más temprano. Los retenes empiezan como desde las 8. Pues eso nos dijo un
la par policía de... Madruga.
Sí, es eso. Eso nos dijo por ahí unos señores que nos encontramos al camino. Listo, Flaco, eso era de recomendaciones. Si quieren le damos a un par de temas antes de darle paso al invitado. Y pues el primer tema, obviamente, es la cuarentena sectorizada en Bogotá, que empezó el día de hoy. Chapinero y no me acuerdo qué otras localidades, me da un momento y ya le doy el dato exacto.
Hágale, búsquelo porque ese tema sí es bien interesante, porque se supone que ahora sí va a ser en serio lo de la cuarentena estricta por localidades, ¿no?
Sí, yo vi por ahí unas imágenes donde ya se veía como de alguna manera cerraban el este las fronteras de las localidades. Pero bueno, entonces las...
¿Cuáles son, gordo? Cuéntanos.
Dice Santa Fe, Mártires, Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Son las que empezaban hoy 13 de julio y que van hasta el 26 de julio. Tenía entendido que Chapinero también, ¿no?
Pero después, creo que Chapinero está con Kennedy, o sea, a partir del 17 de julio. ¿Qué? Del 27 de julio al 9 de agosto, tal vez.
Ok, sí. Kennedy, Chaposa, Chapinero, Tezuquillo y Barrios Unidos van del 20 de julio al 2 de agosto. Pero entonces sí, las que empezaron Santa Fe, Mártires, Candelaria, Ciudad Bolívar, Uribe Uribe y Tunjuelito. ¿Qué le parece esta
medida? Las que ahorita están como en mayor riesgo. Uh-huh. Pues como siempre lo he dicho... Me parece que la cuarentena está bien siempre y cuando pues se garantice que la gente tenga acceso a lo básico, y lo básico se consigue en muchos casos dándole el alimento directamente a las personas porque no pueden trabajar. Entonces, cuarentena sí, pero ¿con qué? Con el mínimo vital que se les brinde, no sé, así sea a través de mercados, a través de dinero o como sea, pero definitivamente se tiene que garantizar que la gente tenga su alimento, que tenga satisfechas sus necesidades básicas, y pues esto facilitaría definitivamente que la gente cumpla la cuarentena y pues que de alguna manera salgamos de esta mierda que ya me tiene mamado.
Sí, ya es muy
tan... ¿Qué opinas?
No, pues yo también estoy totalmente cansado de lo que es el encierro, ¿no? Que ya es una cosa personal, ¿no? Porque, uy, pues, sí. Y además que durante mucho tiempo, pues ya la cuarentena no estaba tan estricta, la gente estaba haciendo lo que quisiera y pues uno finalmente permanecía encerrado más por voluntad, ¿no? Pero igual, lo que dice usted es totalmente cierto. Pues el tema... Iba a decir que el tema son las UCI, ¿no? Las UCI que ya están en un nivel crítico y eso hizo que volviéramos a la cuarentena obligatoria. Entonces, pues bueno, entonces después de esto, ¿qué? Es que eso es lo que a mí me preocupa. Yo creería que sería más efectivo hacer una cuarentena cerrada total de 15 días y ahí sí implementar otras medidas como la cuarentena por localidad. La cuarentena por localidad realmente a mí no me parece tan efectivo. Pero creo que hay países donde ha funcionado, como sí. Corea del Norte.
Y, pues a mí sí.
Pues son países de Europa, ¿no? Donde la cultura...
¿Corea del Norte?
Países de Asia, el primer mundo, pues.
¿Corea del Norte y Europa?
Bueno, me equivoqué. Discúlpame.
Dos desatinos.
No, pero lo que quiero decir es que...
Bueno, pero... Hay...
Que sí, son países del primer mundo donde la cultura es diferente, ¿no?
Sí, pero más allá de la cultura es las necesidades. O sea, no se puede entender fácilmente. O sea, no es lo mismo que se vuelque un camión en un municipio pobre de Colombia a que se vuelque un camión en la mitad de París, ¿sí? Entonces, pues evidentemente no es lo mismo poner una cuarentena estricta en Bogotá, en Ciudad Bolívar, que una cuarentena estricta en, yo qué sé, weón, en Japón, en, no sé, en Londres, ¿sí? Porque evidentemente la capacidad de la gente para subsistir 15 días es muchísimo mayor en Londres que en Ciudad Bolívar. Entonces, pues digamos que no podemos comparar lo uno con lo otro. Entonces, pues ojalá funcione en Bogotá, porque de verdad creo que...
Bogotá, la alcaldesa anunció unos subsidios, ¿no? Para ciertos grupos de personas, como de 240 mil pesos, creo, una vaina así.
Sí, sí, lo cual me parece muy bien. Debió haberse hecho hace mucho, pero está bien que lo implementen ahorita, pues digamos, teniendo en cuenta que estamos en supuestamente, ¿no?, en el pico de la pandemia, que el pico es ilimitado, ¿no?, porque podríamos salir todos y el pico nunca va a parar, pero según ellos estamos en el pico y pues la idea es mantener las UCIs disponibles, que no creo que vaya a suceder porque ya estamos en 90% de ocupación. Ojalá no nos enfermemos. Bueno, Gordo, por otro lado, está el tema... Ah, bueno, yo quería mencionar al gobernador de Cundinamarca. Me parece que el tipo ha hecho cosas bien, bien interesantes, ¿no? O sea, el tema de matrícula cero para la Universidad de Cundinamarca, el tema de cuarentena junto con Bogotá, el tema de subsidios a las familias pobres, el tema de... Digamos que el manejo que le ha dado a la crisis, pues, por COVID-19 en Cundinamarca me ha parecido el más adecuado. Incluso creo que las pruebas que se están tomando en los municipios salen muchísimo más rápido que en Bogotá. En Bogotá ahorita hay pruebas de hace más de 10 días que no han salido. En Cundinamarca se entregan prácticamente que a los 2 o 3 días las pruebas que se sacan. Bueno, digamos que alrededor de eso yo creo que es de destacar pues la labor que ha hecho, porque en principio uno no tendría por qué tenerle mucha fe al hombre, ¿no? Porque pues lo subió la maquinaria, digamos que es un tipo, es un político, netamente político, pero sin embargo pues nada, hay que destacar que su labor ha sido pues bien. Interesante por demás y pues que ha contribuido a que en Cundinamarca no sea tan grave la situación, ¿no? Entonces, pues nada, eso quería hablar.
Para mí, yo estoy de acuerdo con usted. Para mí, el gobernador de Cundinamarca ha sido de los mejores que desde el principio fue de los que primero tomó medidas, fue de los primeros que cerró fronteras. Está muy bien coordinado con Claudia López en todo el tema de, pues, obviamente, de la Sabana de Bogotá. Y pues lo que usted dice, usted sabe que yo soy uno de sus mayores críticos, o era uno de sus mayores críticos allá en su momento por el volteo de tierras, pero el proceso que ha hecho con el manejo del COVID ha sido muy adecuado y además de adecuado, digamos que ejemplar para que otras gobernaciones y otras administraciones tomen el ejemplo, como el tema de las matrículas, ¿no? Como esto que están haciendo con los mercados campesinos, con todo este apoyo a los pequeños sectores, y creo que de verdad es de aplaudir.
Sí. Vamos a ver qué pasa con lo que resta, pues, de la crisis, que parece que va para largo. Entonces, pues nada, eso era lo que queríamos charlar. ¿Algún otro tema así relevante?
No, 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 pues la eterna de siempre, ¿no? Nuestros queridos dirigentes agarrados de las mechas todos con todos, ¿sí? Está casada una pelea Petro Centro. Petro contra todo el mundo, pues. Y en esta oportunidad, pues el escenario es la Ley 100, un llamado a la desobediencia civil, pero esta vez de los. No sé si se llama desobediencia civil, pero pues sí llamó como a los médicos a declararse como en una especie de huelga por todo el manejo que se le ha dado en temas de salarios y en temas
Bueno,
de
ya hay una
pues.
discusión, ¿no? Entonces se lo voy a resumir. Básicamente, Petro lo que dice es que a los médicos que no sigan el protocolo de atención COVID-19, sino que lo que deben hacer es de acuerdo a su estudio, a su juramento hipocrático, ¿qué se
Hipocrático.
llama?
Hipocrático.
Brinden la atención que realmente consideren deben brindar, receten los medicamentos que de verdad consideren deben recetar y pues le digan a la gente, entre comillas, pues la verdad respecto a su situación como personas bueno, contagiadas por COVID. ¿Sí? Y pues obviamente se le echaron encima todo el mundo a decirle pues que era un, mejor dicho, un pues mamerto agitador, que era lo peor que le había podido pasar a Colombia, que por eso es que estamos como estamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, precisamente en otros lugares del mundo e incluso médicos particulares lo que han hecho es básicamente lo que está diciendo Petro, con unos resultados muchísimo mejores que que los resultados que han tenido la EPS con sus pacientes, ¿sí? Porque las EPS lo que hacen realmente es un seguimiento a la persona hasta que entra a un estado crítico y ahí sí le brindan atención hospitalaria.
Sí.
Mientras que lo que se debe hacer, pues según Petro y según otros médicos y según, pues digamos, la lógica que uno como ciudadano cualquiera podría asumir es que el tratamiento debería ser pues muy fuerte para evitar que uno se complique y termine en una UCI. Sí, entonces lo que están diciendo es inmediatamente recete antiinflamatorios, corticoides, antigripales, aspirinetas para que usted no vaya a complicarse, pero pues las recomendaciones según el protocolo de atención COVID en Colombia por el Ministerio de Salud son acetaminofén y pues nada, quedarse en casa y descansar. Y pues seguramente esto es lo que ha permitido el aumento pues significativo de fallecidos y de personas pues que requieren atención hospitalaria. Entonces, pues ahí está la discusión. Eso creo que es un tema más médico que político, pero sin embargo sí queda la duda acerca de qué tan independientes son los médicos y qué permite el sistema de salud a través de la Ley 100, pues para con nosotros los ciudadanos que seguramente estamos corriendo un riesgo en caso de que nos enfermemos por COVID. Era eso.
Un tema espinoso, ahí tienen un gran debate y pues tienen a lo que digo yo, el centro en este momento pues atacando a Petro, y Petro pues defendiéndose. Y pues eso termina siendo siempre perjudicial para las, para una democracia que busca un cambio, ¿no? Donde los sectores, entre comillas, sí, alternativos, están agarrados de la mecha todo el tiempo y no se entienden por diferencias que, pues, que al parecer fueran de...
Y la derecha arriba, mientras les consignen lo que pidieron, pues no
sí, se agarran. Sí, sí, no, y para las Lleras y Duque allá charlando cómo se reparten gobernaciones y alcaldías y hasta el berraco. Y nosotros, y nosotros aquí en semejante pelea tan cula. Mierda. Señor.
Tenemos invitado, invitada en este caso.
Ya le estábamos dando muchas largas, pero... démosle pues.
Listo. Tocaría... ¡Ay! Listo. Hola, Mayra, ¿cómo estás?
Hola, muchachos, ¿cómo van?
Hola, Mayra.
Bien, bien.
Un placer tenerte aquí en el programa.
¿Cómo van?
Todo muy bien, afortunadamente.
Ah, bueno.
Bueno, Mayra, bueno, para los que no la conocen, Mayra es una sanjuanera, amiga de toda la vida, y pues hoy nos acompaña porque tienen un proyecto alrededor del tema del café, que es pues un proyecto, digamos, artesanal de café, y adicionalmente pues quisiéramos, pues la tenemos acá porque habíamos charlado hace dos programas acerca de este tema. Y sí, pues nos pareció bien interesante tener a alguien que conoce para que nos instruya un poco, ¿sí? Entonces, pues Mayra, no sé, primero que todo, pues bienvenida. Gracias por acompañarnos. Queremos, pues, hacerte unas preguntas y obviamente que nos cuentes. Esto es un tema ahí muy, muy, digamos que interesante para muchas personas. Ignoramos mucho del tema, yo solo me tomo mi tintico, pero no tengo ni idea qué hay detrás de todo eso, detrás del proceso, hasta el punto de llegar a la taza de café. Entonces, sí quisiéramos pues que nos contaras un poco. Primero, preséntate, qué es lo que tú haces, pues con quién lo haces, creo que con tu esposo están trabajando el tema, para que pues, la gente conozca un poco de lo que han creado.
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Me parece chévere el espacio que generan, no solo para el debate y la discusión, sino también para conocer qué hacemos en el pueblo. Bueno, yo, como dijo usted, soy sanjuanera, nacida, criada y estudié hasta el colegio acá. Me fui a estudiar afuera. Me casé con sanjuanero. Y después de mucho tiempo, después de varios años de casados y después de que nació nuestro hijo mayor, decidimos, Emilio, que cumple, ya tiene 5 años y medio, decidimos volver al pueblo. Inicialmente para que él se criara como nos criamos todos, calle arriba, calle abajo, con los tíos, los abuelos, en toda la tranquilidad del pueblo. Y en función de eso, pues antes vivíamos en Ibagué y en Ibagué pues trabajamos en un proyecto de café. Pero echando carreta nada más. Yo dirigía el proyecto y uno echa carreta y se echa conferencias y viaja y habla pura carreta. Cuando llegamos a San Juan decidimos empezar a trabajar de verdad, verdad. Y entonces ahí sí aprendimos, empezamos a aprender de café. Todo lo que decía que sabía, realmente cuando uno se para frente a la mata de café dice... De verdad que no sabía nada.
Entonces, sí, sí.
Estamos trabajando en una finca de la cual nosotros somos cuarta generación. La finca era de mi bisabuelo. Y estamos justo en la parte más alta del Cerro del Tabor. Y tenemos, digamos, la finca tiene un pedazo de Pulí y un pedazo de San Juan. Mi papá es de Pulí. Entonces... Okay. Pues ahí estamos con mi esposo ustedes lo conocen también, Diego Vargas es de acá, pese a que estudió psicología realmente hoy es más agrónomo que yo, trabaja un montón, de hecho hoy está en la finca porque bueno, estamos también haciendo café amigables con las aves, estamos con un biólogo haciendo inventarios de aves, pues está él mientras yo estoy acá, como verán, de mamá de estos chicos.
Bueno, bien.
Pues nada, estamos como en toda la cadena de valor, haciendo una apuesta por cambiar el negocio tradicional de café a un café, a un negocio de café de especialidad, en el que tenemos un contacto mucho más directo con el cliente final. Es un cliente avanzado que normalmente está en otras latitudes. En América Latina no somos tan avanzados a la hora de tomar café. Tomamos cafés malos, baratos, echamos azúcar, mucho azúcar. Entonces, pues, nuestra propuesta es trabajar en unos procesos bastante avanzados, no solo de variedades distintas, exóticas, no tradicionales, sino también en procesos muy interesantes como tal.
Sí, eso te quería preguntar, que te interrumpo un segundo. Dale. Digamos que para organizarnos, digamos que entonces comienza el proyecto desde cero. O sea, empiezan a cultivar el café y a partir del fruto del palo de café empiezan a producir su propio café, ¿sí? Que pues eso tiene
más o menos. Más o menos. Nosotros arrancamos y mi papá ya tenía sembrado unas matas de café, pero café tradicional. Entonces el café tradicional, la gente saca el café, lo vende en la compra de café y el precio es lo que le paguen, lo que pese y a lo que esté en la bolsa de Nueva York. Entonces, digamos que en los últimos 80 años el precio de la libra de café no ha salido de 90 centavos a $1.20. Ahí ha estado en los últimos 80 años, ya es un commodity. Entonces, pues, ¿cuándo hay buen precio? Cuando el dólar está bueno. San, se acabó. Entonces, nosotros arrancamos con esas matas haciendo la escuela y sembramos de cero variedades nuevas, variedades exóticas. Nosotros pasamos de una variedad tradicional a 10 variedades exóticas. Ese es el primer cambio en la producción, y empezamos desde producir las matas, conseguir las semillas, que fue bastante denso, complicado, porque no se consiguen casi aquí en Colombia, y bueno, en eso arrancamos. Eso fue 2016, y ya este año tenemos la primera cosecha de esos cafés de especialidad.
Ok, ok, eso te iba a preguntar, digamos que, porque entiendo que no es un fruto que se dé de un día para otro, ¿no? Igual necesariamente también depende de variables como el invierno, o al contrario, la sequía, como temas de la tierra, qué tan fértil es. Me imagino que por ser este tipo de café especial, no son semillas que se den fácilmente pues en otras regiones que no son pues de su origen. Entonces, digamos que se ha aprendido alrededor de todo esto, ¿qué tal es la tierra sanjuanera para, bueno, la tierra del Magdalena Centro, porque finalmente hablamos de una finca que estaba ubicada en dos municipios, que finalmente no hace la diferencia el municipio como entidad administrativa, sino la tierra como región, más bien, como composición? Entonces, ¿qué les ha facilitado, qué se les ha dificultado, o realmente la tierra sanjuanera permite, pues, este tipo de cultivo?
Bueno, realmente lo que nosotros hemos aprendido es hacer lo que hacían nuestros abuelos. O sea, esas variedades de especialidad realmente eran las típicas que sembraban nuestros abuelos y que le dieron el título a Colombia de los mejores cafés suaves del mundo. ¿Qué pasa? Que la gente dejó de sembrar esas variedades típicas y de muy buen sabor por empezar a sembrar variedades resistentes a las plagas y a libre exposición. Antes la gente no tenía desiertos de café, como decimos nosotros, que son café a libre exposición, sino que la gente tenía café con sombrío o con bosque, eran bosques con café. Pero en la onda de ser más productivo y tal, entonces muchos árboles se tumbaron, esos cafetales quedaron a libre exposición, y entonces, Clara, ahí está mi hija, y entonces claramente esos cafetales tienen vida productiva muy alta pero muy corta, y son cafés que no tienen tanto perfil de taza, es decir, que no saben tan bueno aunque produzcan más. Entonces nosotros nos fuimos más por la vía de la calidad y no de la cantidad, y entonces el aprendizaje ha sido pues todo desde cero. Valorar y conocer y entender muy bien lo que les tocó a nuestros ancestros. A nosotros, afortunadamente, hoy ya tenemos vías. A mi papá hace 50 años le tocó sacar café en mula desde el Tabor a San Juan, o a Ambalema, o a Oaxaca, y esto eran días. eran
claro, y siempre lejos, aún hoy.
Difíciles. Entonces, realmente nosotros lo que hemos hecho es como volver a nuestro origen, entender, por supuesto, el café es una muy buena excusa como apuesta económica, pero también es como una conexión con la vocación del territorio, de lo que somos, de recuperar ese origen campesino que tenemos, de reconocer todo el esfuerzo que han hecho nuestros campesinos, empezando por nuestros abuelos, por tener el nombre de buenos cafés que tenemos hoy en el mundo. Entonces hemos ido aprendiendo sobre la marcha, en café no hay nada escrito, pese a que es el cultivo más estudiado del mundo. Quizá el aprendizaje más importante es que, más que productores básicos, nos hemos vuelto procesadores expertos. Es decir, estamos de manera constante leyendo quién se toma el café, dónde se lo toman, cómo les gusta, y estamos haciendo procesos a la medida de los clientes. Entonces, eso significa que hemos aprendido de catación, de tostión, de procesos, de preparar café. En diciembre, de hecho, abrimos un café pues, que hoy está cerrado por el tema de la pandemia, pero también un poco promoviendo aquí en San Juan el consumo de buen cafecito. Entonces, hemos aprendido de todo, hemos corrido aguas arriba de la cadena de valor y bueno, eso cada día, el café es una cosa, pero también entender el entorno local, conseguir trabajadores, mirar también, digamos, en mi caso, como el rol de la mujer rural en todo ese proceso ha sido muy importante. También mirar cómo uno conquista a estos chinos para que, si yo soy cuarta generación, la quinta también se interese. Entonces, promoviendo en mi hijo, en Emilio, pues, que le guste catar y ese tipo de cosas. Entonces, eso es un aprendizaje de día a día que no para, pero que además nos encanta. Para nosotros ya no es como una obligación. Es una delicia trabajar con el tema café.
Sí. ¿Gordo, vas a preguntar algo?
Pues sí, muchas cosas, pero bueno, digamos que sí me generan muchas dudas acerca del proceso, ¿no? Porque, pues lo que tú decías, el tema aquí del café es que la mayoría del café que se produce es para exportar o el café de alta calidad, y nosotros como ciudadanos colombianos resultamos tomando el café que sobra o el café, pues más de mala calidad que hay, ¿no? Entonces, tú hablabas acerca de un mercado especializado. ¿Ese mercado especializado que hablas es local o están buscando un mercado internacional, por decirlo así?
Las dos cosas. Mira, hay un dato súper curioso. El 95% del total del café que se produce se exporta.
Sí, sí, sí.
Bueno, malo, regular. El 95% se exporta y el 90% del café que se consume. Entonces, pues es una paradoja. Es una paradoja absurda, pero eso es lo que hay, digamos. Sí. Colombia y en general los países en América Latina cada vez están más sofisticados, pero no tanto como otros lados. Nosotros hemos venido aprendiendo, digamos, hay unas zonas del mundo que son las que marcan tendencia, la costa oeste de Estados Unidos, Seattle, Portland, San Francisco, son como el eje de los cafés especializados. Lo que nace ahí se queda, digamos, se traslapa para el resto de Estados Unidos. Y en Europa los nórdicos y Alemania son como los que mandan en la parada. Entonces, nosotros antes de arrancar, ya estamos, digamos, en conversaciones con gente pues que le interesa ese tipo de cafés. Entonces, sí hay a nivel local clientes interesados en el café nuestro. El tema son los precios. Entonces, pues la idea es que cada vez podamos promover más el consumo local. Pero acá, pues la gente afuera, digamos, el otro día, hace unos años, que hicimos una misión exploratoria a Seattle, Portland y demás, por un espresso, que son 100 ml de agua con 7 gramos de café, pagábamos $6. Aquí, pues usted, a menos de que esté en un lugar muy elegante o muy fifí, no va a pagar ese valor por un café.
No, y creo que en ningún lado nadie pagaría ese valor por un café. Difícilmente.
No, me lo oí entrecortado, ¿qué?
Sí, que difícilmente se paga tanto por un café en Colombia, ¿no? Imposible, realmente. Tendría
sí,
que ser
no
una
venta. Y no tenemos cultura de consumo de buen café. Entonces, y es muy difícil, digamos, porque, qué sé yo, hay una oferta gigante de café de 300 o de 500 o de 600 pesos, ¿sabes? Y la gente se ha acostumbrado a eso. Entonces, cuando nosotros abrimos el café y cobramos cada café a 2.500 o 3.000 pesos, y la gente nos decía, mucha gente nos decía, ¿pero quién les va a pagar un café por eso en San Juan si el café más caro vale 600 pesos? Y la gente lo pagaba. No hubo nadie que nos dijera, oiga, ¿qué café tan caro? Porque no vendemos café, vendemos una experiencia de café, lo servimos a la mesa, contamos pues toda la historia de nosotros, es un café catado, recién tostado, recién molido, etcétera, etcétera. Pero sí, es esa, digamos, esa cultura de consumo no se consigue de un momento a otro. Entonces, pues, ahí vamos. Tenemos los dos, Steve, tenemos los dos. Para las tiendas especializadas en Colombia, pues muchas están en tres ciudades, principalmente Bogotá, Barranquilla. Niña, déjeme, mire. Barranquilla. Traté de dormirla, pero no lo logré, entonces pues nada. Barranquilla, Bogotá y Medellín son los más sofisticados en Colombia. Pero también la pandemia ha hecho que se cierren muchos cafés muy sofisticados. Sí,
claro.
Entonces, eso también
a es mí me parece una paradoja el hecho de que, pues, Colombia y particularmente, pues, el sector, como es el Magdalena Centro, que sea una zona, pues, de producción de café, seamos pues entre comillas tan ignorantes en el tema de tanto de su producción como de su consumo, ¿no? Finalmente, en muchos países son expertos en lo que hacen, ¿sí? Entonces, pues qué sé yo, los orientales, los productos que tienen ahí lo saben preparar, tienen la capacidad pues de identificar la calidad o no de sus propios productos. En cambio, en Colombia desconocemos mucho acerca del café y, de hecho, lo que tú dices es cierto. Uno, pues, se acostumbró, por decirlo así, a encontrar café barato. Independientemente de su calidad, pues, uno lo que busca es economía. Entonces, sí me parece muy interesante el tema de que se esté educando, de alguna manera, a la gente alrededor del tema de la calidad en el producto que estás consumiendo, ¿sí? Entonces, pues quería hablar al respecto y es cómo se le está llegando a esa gente que, pues desafortunadamente ahorita, pues no puede asistir o presencialmente al café que ustedes servían. Entonces, ¿cómo están haciendo para, digamos, generar interés respecto al producto que ustedes están, pues, distribuyendo o que están produciendo?
Pues mira, en este momento, y quién sabe hasta cuánto vamos a tener cerrado el café, porque, pues digamos, lo que nosotros vendemos, como te digo, es una experiencia. Entonces, no tiene sentido abrir para no acercarse, para no tocar, para no catar, nada más un proceso de catación. El fin de semana hicimos un proceso de catación acá, para un cliente, y nos tocó cambiar el protocolo normalmente, la logística es mucho más densa. Entonces, pues nada, nos vamos a esperar prudencialmente hasta que esto se levante. Yo creo que la cultura de café de especialidad tiene que ir a lo largo de la cadena de valor. ¿Por qué los productores no saben de estos temas de café? Porque siempre el que se queda con la gran tajada de rentabilidad es el exportador. Entonces, los productores pueden tener muy buen café, pero si no saben el tipo de calidad que tienen, el exportador no se los va a decir porque no le va a mostrar la factura final en la que a lo que la vende en Londres o en Corea o en Nueva York. Y le va a decir, ay, le voy a dar 50.000 pesos más porque su cafecito está como bueno, pero allá se gana toda la plata. Eso por un lado. Y por el otro lado, también como productores nos falta valorar y también esforzarnos más. Porque, por supuesto, hay pues unas exageraciones como que hace 4 meses subastaron libra de café a $1,040. Libra. Y de ahí para abajo, pues dependiendo el grado de esfuerzo, digamos, que uno haga, de clientes que uno pueda hacer, puede tener rangos hasta $3, de 3 a 5, de 5 a 10 por libra. ¿Pero qué hay que hacer? Pues saber a qué sabe el café, no cuánto pesa. Tradicionalmente sabemos cuánto pesa, entonces saquen cargas de 125 kilos a cómo está la carga hoy y que me den lo que pesa. Estar en este mercado significa probar mi café, a qué sabe mi café, enfrentarme a un catador de una exportadora y ponerle precio, pero sabiendo qué es lo que hacemos. Entonces, eso, por supuesto, significa estudio, formación, aprendizaje permanente, disposición también a equivocarse muchas veces. Yo no les puedo contar la cantidad de metidas de pata que hemos hecho con Diego en todo sentido, en campo, en cataciones, en preparaciones, en todo. Pero también, digamos, eso es parte del aprendizaje. El que no se equivoca no aprende. Y también, digamos, como, sí, claro, como este tema del aprendizaje y de la equivocación en el aprendizaje es tan estigmatizado. Entonces, si usted se equivoca, se fracasó. A mí mucha gente, a mí me da mucha risa porque mucha gente en San Juan me dice, ay, es que ustedes volvieron al pueblo porque fracasaron, ¿no? No, no fracasamos. Quisimos volver al pueblo porque vemos que el futuro está acá. Este tema de la pandemia, además, como que nos ha confirmado que quizá el futuro está más ligado al pueblo y al campo, ¿no? Entonces, nosotros lo venimos trabajando hace un par de años por convicción, pero a nivel local no se ve tanto así. Entonces, nosotros hemos invitado a otros productores a que participen en el proceso, hemos hecho jornadas de catación, de barismo, de todo, y hay unos que están interesados, los que menos saben, pero los productores que llevan más tiempo, quizá por la misma historia de mal negocio, pues es más difícil para ellos vincularse como a este tipo de cosas. Entonces, pues ahí vamos. Un poco lo que decimos, sí, sí. El que se quiera montar, que se monte, y el que no, pues nada, eso hay opciones para todos. Hay negocio para todos en el café.
Bueno, pero sí pienso que podrían probar algún tema de catación, pues digamos que uno adquiera un producto y que a través de un streaming como este, por ejemplo, se pueda realizar, no sé, un experimento donde se conozca un poco de café, ¿sí?
Sí, lo hacemos, y lo curioso es que lo hacemos pues con gente de otra región, y nosotros trabajamos mucho con el sur del Tolima. De hecho, estamos ahorita organizando una subasta virtual con cafés del sur del Tolima. Y trabajamos también con una empresa de Pereira que se llama Café y Procesos, y hacemos muchos cursos. Diego, que estudió psicología, pero que al final nunca ejerció, porque no quiso, está como catador certificado y como Q Processing certificado por el Instituto Mundial del Café. Entonces, él ahora se mueve como en ese mundo y lo hacemos. Y acá un poco lo que hemos hecho es insistirle a los niños y a los más jóvenes, a ver cómo los vamos enamorando del tema. Pasé también
una... ¿Qué se puede hacer el punto de partida?
A ver si me dan permiso. En las mañanas estamos también haciendo como unos procesos de investigación de aves. ¿Sí supieron que hubo la declaratoria de área de interés de conservación de aves?
Sí, 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 correcto.
Ok. Pues nosotros, ¿dónde está la finca? Bueno, de hecho, todo el municipio está en el tema. Nosotros ya habíamos hecho como algunos avances y estamos ahorita full concentrados haciendo el inventario de aves de la finca y como de la zona. Entonces, queremos ofrecer un espacio en las mañanas aquí en Buani, en la Casa de los Mecha Brava, en las mañanas para hacer avistamiento de aves con café. Tenemos un biólogo, profesor de la Javeriana, retirado, enamorado de San Juan, que prácticamente se ha venido a vivir acá. Para la gente, véngase una horita y media, le damos binóculos, cámara y cafecito, y se viene a poder identificar aves y a tomar café, y a catar café. Entonces ahí vamos poco a poco. La pandemia tampoco nos permite ser como tan rápidos como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos poco a poco.
Sí, sí, bueno, está interesante igual el tema porque, pues lo que te digo, yo en lo personal no tenía idea, pues, de que estaban en este proceso. Obviamente sí sabía que estaban con el tema del café y de ciertas variedades, pero no hasta allá. Me parece, pues, bien interesante y sí creo, pues, que merece difusión, ¿no?
Sí. Yo tenía una pregunta, Mayra. Señor. ¿Cuál ha sido el papel, digamos, de las entidades oficiales como el Comité de Cafeteros en todo este proyecto que ustedes manejan? ¿Ustedes reciben algún tipo de apoyo, así sean en capacitaciones o temas así? ¿Trabajan en conjunto o su proyecto es independiente a estas entidades? Y por otro lado, de alguna u otra manera, pues yo de lo que recuerdo, el café siempre ha sido muy afectado con las plagas, como el tema de la broca, como el tema de... ¿Todo esto sigue siendo una problemática actual o ya... digamos que con el paso del tiempo esto ha disminuido?
Pues mire, nosotros de la única entidad que hemos recibido apoyo, porque formulamos el proyecto y nos presentamos, fue con el SENA, con Fondo Emprender. Nosotros nos presentamos, sí. Yo me presenté, nos aprobaron el proyecto, ya lo ejecutamos, lo terminamos hace un año, nos lo condonaron por buena ejecución y ya. De resto, con absolutamente ninguna institución. Y eso tiene una explicación muy sencilla, y es que la federación promueve un negocio de volumen y no de calidad.
Claro.
Y es también muy simple, o sea, las cuentas son, por cada libra de café exportada le entra una plata al Fondo Nacional del Café, que es el que sustenta toda la burocracia de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, cuanto más volumen se venda, más dinero le entra al fondo del café y más pueden sostener, digamos, el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos temas de calidad, no. Sube la calidad, baja el volumen, indiscutiblemente. Entonces, ahí la plata no se va para la burocracia, sino que se queda al productor. Entonces, pues no, yo he trabajado en varios departamentos, en el nuevo eje cafetero que es Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, y en ningún lado, en Huila un poquito la federación ha apoyado porque unos cafeteros duros se metieron de frente a trabajar el tema, pero en general la federación no es un negocio que le interese el de calidad, que les interesa el volumen por negocio.
Okay.
Y con el SENA, pues con Fondo Emprender. La segunda pregunta sobre las plagas, ¿no? A ver, es que el origen del café es un cultivo de bosque, el origen era de bosque, el origen es africano. Y entonces, ¿qué pasa? Estas variedades como las que nosotros trabajamos son más susceptibles, por supuesto, a arroya y demás. Pero pues como todo tiene manejo, lo que pasa es que las han estigmatizado precisamente para promover pues toda la cadena, porque pues es un negocio, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, la federación nace con muy buena intención de ayudar a los productores, pero hoy es más que asistencia técnica. Hoy son almacenes de agroinsumos, créditos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, van creando también necesidades alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por supuesto, que sí le hacemos un manejo distinto a... pues a estas variedades, porque sí que son más susceptibles, pero es como con uno. O sea, usted está expuesto a más enfermedades cuanto peor se alimente. Entonces, nosotros tenemos un manejo distinto de plagas y enfermedades. No es fácil, pero es posible. Entonces, voy a darte un ejemplo. En el negocio tradicional se abona 2 veces al año, los que abonan, y cada vez se abonan de a 100 gramos o 120 gramos. Nosotros no hacemos 2 abonadas al año, hacemos 6. La misma cantidad, pero repartida. Por decirte algo. Entonces, es un tema de manejo, de información, de compartir y estar informado. Nosotros tenemos redes de amigos y conocedores con los que nos estamos colaborando todo el tiempo. Oiga, tengo tal problema, se me secó. ¿Qué producto puedo usar? ¿Qué práctica puedo usar? Y es también un poco rompiendo esta barrera de que no sepan lo que yo tengo, no quiero que nadie entre a mi cultivo, no tengo nada. O hay un mundo de gente y hay negocio y hay posibilidad para todos. Imagínate, países como India, China y Rusia están empezando a tomar café. ¿Cuánto café necesitas para abastecer esos tres países? Todo. En Rusia hay gente con muchísima plata dispuesta a pagar cafés muy diferenciados. Entonces, eso también.
El negocio es grande.
Mi competencia ya no es Vianí o Chaguaní, mi competencia es Etiopía, Indonesia, Guatemala, porque esto es un negocio global. Entonces, a veces nos da un poquito de miedo como enfrentarnos a estos para hacer manejo de plagas y enfermedades, para hacer procesos, para incluso competir por más clientes. Entonces, pues, sí es distinto, pero se puede hacer. Yo creo que es un poco el esfuerzo también, el conocimiento en que le invertimos.
Sí, te iba a preguntar eso. ¿Cómo es el escenario de estos caficultores de variedades especiales en la región? ¿Hay más personas interesadas en este tema como ustedes? O sea, dentro del gremio de se ven, pues digamos, gente que lo está haciendo, lo está poniendo en práctica y está distribuyendo este tipo de cafés.
Cuando tú dices de regiones, ¿qué? ¿En San Juan, en Cundinamarca o qué?
Pues Magdalena Centro y alrededores, digamos que.
Pues es que mira, es que son como unas paradojas tan, bueno, yo no sé, nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando con la gente del sur del Tolima. Yo particularmente en proyectos productivos que hacen parte de la implementación del Acuerdo de Paz. Y en el sur, en Planadas, que además fue donde nacieron las FARC, pasan unas vainas, la gente es súper conectada. Para que se hagan una idea, en ese pueblo hay 50 compras de café. Nosotros tenemos 3. 50 compras de café. Esto es la locura. De las cuales 35 son de las propias asociaciones. ¿Por qué? Porque la presencia del Estado ha estado, mejor dicho, ha sido tan débil, casi inexistente, que estos locos dijeron, bueno, como o nos organizamos nosotros o nos jodemos. Y estas organizaciones tienen un comercio directo. Todas las semanas hay clientes internacionales comprando café, comprando fincas. Han tenido finalistas en Taza de la Excelencia, con ellos hemos montado escuela de café para niños, etcétera, etcétera. Todo con esfuerzo privado y con recursos internacionales. No hemos podido hacer nada con el gobierno, ni local, ni nacional, ni regional, nada. Entonces, esta gente está, vea, yo siento que nosotros, porque están alejados, porque quedan la porra, quedan muy lejos, las condiciones logísticas son costosísimas y dificilísimas. Ya, afortunadamente, ¿no? Y yo vengo acá y estamos tan cerquita de Bogotá, tenemos tantas facilidades y tantas cosas, estamos como muy cómodos, como que estamos esperando que alguien nos resuelva la vida, como que venga una institución y nos diga, oiga, yo siento que esa comodidad no nos ha permitido esforzarnos tanto como pudiéramos para competirle a estas regiones, que son las mejores en Colombia en café, son las más alejadas, las que tienen más dificultades, y uno ve los concursos de Taza de la Excelencia y están de primeros. Uno ve en mercados sofisticados y ellos están de primero. Acá en el Magdalena Centro hay una empresa de gente que tiene mucha plata, que no es Magdalena Centro, pero están en Zipacón, y ya están comprando café en el Magdalena Centro porque es logística, pero son unos ultramillonarios que tienen todo el billete y tienen, pues ya tienen hotel y tienen de todo ahí en Zipacón. Y lo que están haciendo ellos es comprando el café a la gente, 100 mil pesos más, la gente cree que está súper bien pago, pero no ven, digamos, lo que hay más allá. Entonces, creo que nos falta organizarnos, creo que nos falta creer más en lo que podemos hacer y atrevernos, ¿no?, a hacer cosas nuevas, independiente de si las instituciones apoyan o no, independiente de si la alcaldía apoya o no, si la gobernación regala plata o no. Es que creo que también eso pasa mucho. Nos juntamos a ver qué nos regalan. No nos juntamos diciendo somos berracos y podemos hacerlo con lo que sabemos y tenemos y podemos hacer. Entonces, pues, creo que hay ahí una diferencia sustancial. Nosotros estamos arrancando ejercicio con dos productores de chaguaní muy pilosos, con dos chicas de acá de San Juan, que son pilosas, y con una persona de Pulí. Es todo lo que hemos podido convencer, la verdad, no hemos logrado mayor cosa. Entonces, pues, ahí vamos, la idea es que el grupo pueda crecer, a ver qué podemos seguir haciendo.
Y es que yo creo que es complicado que el campesino tradicional cambie como su forma de trabajo, la manera en que entiende el proceso, ¿no? Pues porque ellos están muy acostumbrados a sembrar cada año, vender en la compra y salir de eso, ¿no? Sin meterse más de fondo en lo que implica el proceso. Que yo creo que es uno de los problemas de este país en términos generales, que generalmente lo que se hace con la materia prima es exportarla así como así, o digamos directa, y no se le hace el tratamiento que le genere valor.
Sí, eso, y además hay que tener en cuenta también el hecho del envejecimiento del campo, ¿no? Y que seguramente las ideas nuevas difícilmente calan porque la gente está acostumbrada a su propio proceso y a sus prácticas, pues digamos, tradicionales. Entonces, eso también debe incidir mucho. Y pues eso de hecho creo que sería una buena invitación a los jóvenes que tienen acceso a las fincas de sus papás o abuelos, que de pronto tengan alguna capacidad económica y quieran invertir en algo interesante, pues para que se contacten contigo, que seguramente les puedes aportar mucho y podrían pues generar otro ingreso adicional. Pero tenía una pregunta precisamente al respecto de eso. ¿La inversión es muy grande para empezar? Si uno quisiera, no sé, si tengo mi finca de una hectárea y quiero hacer algo.
Mira, es que lo bonito de este tema de cafés de especialidad es que hay opciones para todos. O sea, nosotros arrancamos sembrando variedades diferenciadas de cero, pero en los últimos 3 años, digamos, hay una nueva onda que se llama procesos, y es independientemente de la variedad que usted tenga, puede hacer unos procesos. La gente normalmente conoce el proceso lavado, que es, no sé si ustedes están familiarizados, cogen el café, le quitan la cáscara, lo lavan, lo ponen a secar y es el café que se entrega. Esto es un café lavado. Pero los africanos desarrollaron una vaina muy chévere que se llaman cafés naturales y honey, que es, lo benefician sin quitarle la cáscara o quitándole la cáscara, pero sin quitarle la babita que tiene, que es dulce. Entonces, esos procesos hacen que los cafés estándar, los cafés que no son de variedades, que tienen muy buena taza, también de muy buen perfil. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con estos chicos de Chaguaní y de acá de San Juan. No importa, no tienen variedades típicas, no importa. Cojan el café que ya tienen, hagan las muestras y el proceso. Nosotros catamos el café y estamos también ayudando a buscar clientes, pues ya estamos nosotros conectados con unos clientes, a ver si les interesa o no, un poco haciendo como el curso, porque pues todos estamos aprendiendo. Y esos cafés de Chaguaní han dado unos perfiles de taza muy buenos con estos procesos. Camilo tiene razón, los que se han subido son productores jóvenes, son chinos, que han estado en Bogotá y se han vuelto a coger las fincas de los papás y le han metido la ficha y como una cosa distinta. Entonces, eso también es una invitación muy importante, ¿no? Pues por todo lo que ha pasado en San Juan, nuestros mismos papás nos han promovido que nos vayamos. Estudie, mi hijo, y váyase para que no le toque lo que me tocó a mí. Estudie y busque vida por otro lado. Y nosotros estamos, es un poco como los salmones, en contravía y diciendo, no, pues yo no me quiero ir para otro lado, yo quiero es quedarme acá y ya no me quiero volver a ir. También pues porque hemos viajado y hecho otras cosas. Entonces queremos también, es como una invitación, pero no desde la retórica, sino desde el ejemplo. O sea, nosotros estamos viviendo hace 5 años acá, estamos en la finca de nosotros, trabajando acá, pues Diego se va toda la semana, ya las pintas son bota de caucho y jean de trabajo y moto de trabajo, el niño está en la escuela, y le apostamos a esto porque creemos que definitivamente San Juan tiene como territorio todas las condiciones para que seamos productivos, para que seamos, además estamos en un lugar mágico, estar en el Valle del Magdalena no es cualquier cosa. y lo hemos entendido ahora que está este biólogo acá y nos ha explicado la maravilla de pertenecer a un bosque seco, bueno, una cantidad de cosas, pero nosotros como sanjuaneros no conocemos, no entendemos y no valoramos lo suficiente para quedarnos o para volver. Entonces, sí. Ojalá que la pandemia también haga que mucha gente replantee y se vuelva, porque uno dice, no, es que acá, ¿qué me pongo a hacer? Es que acá el único empleo que hay es el de la alcaldía o el del hospital o el de los profesores. Acá hay muchas cosas por hacer, pero muchas, alrededor de turismo, de naturaleza, alrededor de aves, alrededor de conservación, alrededor de temas inexplorados. Yo todas las mañanas me levanto y veo esas peñas allá, ríos, esas montañas, y me sueño con que podamos hacer escalada allá. Yo no sé, pero pues uno no alcanza, entonces debería haber un combo interesante para que promueva esas cosas. Yo no sé si ustedes saben, pero Colombia es un destino promovido ni siquiera por colombianos. Las empresas que promueven a Colombia como destino de turismo y naturaleza están en Perú y en Ecuador principalmente. Y nosotros estamos dormidos sobre los laureles. Sí, entonces, sí. Pues también es una invitación a la juventud, a los muchachos que están en Bogotá haciendo cosas que quizá no, pues de pronto no los hace tan felices o no se soñan tanto. Chévere que vuelvan y que busquen, como hemos buscado nosotros también, una conexión con la vocación del territorio, y porque hay muchas cosas muy chéveres. Entonces, pues, ahí está la invitación. Y pues el ejemplo lo hemos puesto nosotros también, pues ya llevamos, ya cumplimos 6 años de haber vuelto.
Sí, digamos que yo sí quiero resaltar ese tema, porque lo que tú dices es cierto. A nosotros nos vendieron siempre la idea de que tocaba venir a estudiar, ¿no? Y que el que no estudia no es nadie, ¿sí? Y pues ese estudio evidentemente es fuera de Bogotá, fuera de los municipios. Entonces, pues el tema más allá de estudiar en una universidad es aprender algo, ¿no? Y hay ciencias, oficios, y hay, bueno, ciertas labores que se pueden hacer precisamente empíricamente a través, pues, del ejercicio, la práctica, obviamente, pues, la lectura y muchos temas alrededor de eso, pero no necesariamente metidos en una universidad. Y ahora nos venimos a dar cuenta que estudiar en una universidad cara ni siquiera asegura, pues, el empleo, ¿no? O venirse a la ciudad necesariamente garantiza calidad de vida, sino que al contrario, lo que tú dices, muchos están o estamos intentando volver un poco a las raíces para, de alguna manera, encontrarle sentido a esto que nos convirtió en robots que madrugan, trabajan todo el día y vuelven a la noche a encerrarse a ver televisión. Entonces, me parece una iniciativa muy, muy chévere, o sea, realmente los felicito, por supuesto. No cualquiera tomaría ese riesgo, ¿no? Porque seguramente muchos quisiéramos hacerlo, pero no somos capaces por todo lo que implica. Y precisamente porque salirse de la zona de confort es, pues digamos, el miedo más grande que tenemos, que acá estamos muy bien, y regresar y replantearnos nuestra existencia en el campo, pues sería para nosotros un riesgo enorme. Ojalá muchos algún día nos lo replanteemos y seamos capaces de hacerlo. Pero pues ustedes ya lo hicieron y me parece que sí es un ejemplo, pues, de que se puede, de que en el pueblo hay posibilidades, se puede vivir y seguramente con la calidad de vida muchísimo mejor que la que se tiene aquí en la ciudad. Pues yo creo que para concluir, no sé el gordito qué quiera decir al respecto.
No, pues a mí también me parece una idea maravillosa, ¿no? Mi papá toda la vida ha vivido de vender agroinsumos y estar muy relacionado de alguna manera indirectamente con el campo, ¿no? Entonces él conoce mucho el medio, conoce mucho cómo se manejan todo este tipo de negocios, y pues si algo nos inculcó de pronto desde pequeños es que todo este tipo de sectores productivos se pueden explotar y que están siendo desaprovechados de una manera, pues, de que no conocemos. Y además, como ustedes lo resaltan, ¿no? La juventud lo primero que hace cuando termina el colegio es salir del pueblo, entonces es muy difícil que todo este tipo de cosas se vayan modernizando y vayan entrando en un, digamos, en nuevas generaciones. Entonces, este tipo de proyectos pues aportan todo esto a la juventud y todo este proceso que hace falta para renovar el campo. Y pues me parece muy curioso el tema de vender la experiencia del café, porque a mí me pasó pues muy recién llegado a Bogotá, que pues uno está acostumbrado es a la aguapanela pintada de café, ¿no? Entonces uno realmente el tinto que toma es ese, aguapanela con un poquito de café. Y entré a un café experiencia cerca de la universidad y pues para mí fue algo impactante porque pues era un café sin azúcar, nos recomendaban ciertas cosas, nos contaban el origen, creo que era un café del Cauca. Y pues como uno no está acostumbrado, empezando por el precio, porque sí era un precio, pues para mí en su momento era un precio elevado para un café que pues uno sin saber simplemente siente que es un café amargo. Y no tiene como digamos, esa noción, ¿sí? Pues uno ya con el tiempo va conociendo, y yo creo que uno entre más edad tiene, más cariño le va agarrando al café y más cariño le va agarrando al café fuerte, ¿no? Cargado. Pero pues sí, ahí...
Cuando vuelvan, los invitamos a hacer un taller de catación, después de que hacemos el taller de catación, porque además es una experiencia sensorial. A nosotros lo que no nos han dicho es, por ejemplo, que el cerebro puede albergar 1000 posibles sabores para el café. Es lo que hacen los catadores. Y no es que te los aprendas de la noche a la mañana, es la memoria sensorial que has ido adquiriendo desde el día cero que llegaste a este mundo. Entonces también es bonito desde el consumo como aprender y entender todas esas cosas. Así que cuando vengan a San Juan, cuando se levante esta vuelta... Súper invitados, podemos hacer pues para que la gente vea en vivo y directo cómo es.
Sí, claro, sería bien interesante hacerlo de esa manera, precisamente sí, para promoverlo también.
Claro, es que uno desconoce mucho uno del tema. Increíble que, como decía Camilo, siendo esto un país cafetero, pues nos dediquemos simplemente a exportar el producto en bruto y no a sacarle el provecho que se merece. Sí, que se merece un producto de semejante calidad, ¿no? Pues bueno, yo creo que la charla estuvo demasiado interesante. No sé si, Mayra, nos quieras regalar algunas conclusiones o... Ah, yo tenía una pregunta. ¿Tú vendes las libras de café, digamos, para alguien que quiera probar su producto? Oh.
Sí, nosotros de hecho tenemos nuestros clientes en Bogotá que han venido, conocen el café y dicen, no, ya no me puedo volver a otro café... mándenos, entonces sí, nosotros hacemos entregas, a veces con alguien que vaya acá o usando las transportadoras, mandamos café producido, sí. Tostado y de todo por nosotros, implementando pequeñas cosas. Por ejemplo, en los mercados avanzados asocian la calidad del café a la frescura. Y la frescura medida el tiempo que transcurre entre que se tuesta y se consume, que no es más de 6 días. Entonces, nosotros tostamos semanalmente para poder mandar café súper fresco. Súper, súper fresco. Entonces, pues esto es una buena cosa. Yo quería compartirles nosotros tenemos 2 máximas familiares para que se animen a tomar la decisión. Y es, una es el que piensa pierde. Nosotros, para tomar la decisión de venirnos a vivir a San Juan, el tiempo que transcurrió entre que lo decidimos y llegamos a San Juan fueron 15 días.
Sí.
O sea, lo decidimos un día bajando de La Rioja, llegamos, hablamos con mis papás, entregamos en Ibagué oficina, apartamento, yo renuncié al trabajo, etcétera, en 15 días nos venimos a vivir acá. El que piensa pierde, porque si usted se demora más para pensarlo, no, pero es que el sueldo, pero es que la deuda, pero es que mi novia, pero es que mi papá, pero es que, o sea, 5000 cosas. Así que nosotros incluso lo tenemos escrito en las escaleras antes de entrar al cuarto: el que piensa pierde. Y la segunda es, en la acción está la bendición, porque uno sueña hacer muchas cosas, uno quiere hacer muchas cosas y hace las listas y postea vainas y demás, pero de que lo piensa y lo dice a que lo hace, siempre hay un trecho enorme. Entonces, pues lo perfecto siempre es enemigo de lo bueno. Si uno espera que todas las condiciones estén perfectas para tomar la decisión, pues nunca hace nada. Nunca tiene negocio, nunca se casa, nunca tiene chinos, nunca nada. Entonces, pues, digamos, es una invitación que se aplica para el, lo hemos aplicado para el café, pero lo hemos aplicado para todas las facetas de nuestra vida. La segunda es que de verdad, de verdad, de verdad, San Juan es un territorio maravilloso, maravilloso. Nosotros vivimos enamorados y hemos conocido mucha gente que pudiendo haber invertido en cualquier otra parte del territorio del mundo, ha decidido invertir acá porque dice, yo vi por primera vez este pueblo o esta carretera y me encantó y me quiero morir acá. Si lo ven de afuera, pues digamos que sería como muy chévere que nosotros también al local lo pudiéramos hacer. Y lo otro que es tangencial, ¿qué tal la despedida, mía? No, ya estoy como los hermanos Gasca.
Tranquila.
Que ahora sí nos vamos.
Nosotros lo que tenemos acá es tiempo.
Es que volver acá, digamos, a nivel personal, nos ha replanteado mucho como seres humanos. Mi marido, pues, es una persona distinta a la que yo me casé, de manera positiva. O sea, él se graduó y al mes o a los 15 ya estaba trabajando en Unilab, porque era lo único que había para hacer, porque era su única alternativa, estudió psicología, porque ustedes saben que uno no tiene mayores herramientas cuando sale del colegio para tomar la decisión, entonces, pues, eso era lo que había. Y hoy es otra persona. Hoy es súper conectado con la naturaleza. Lo que les digo, es más agrónomo que yo. Yo estudié agronomía, pero realmente el que está hoy conectado con las matas es él. Como en esa sintonía de la naturaleza, de observar aves, de mirar la diferencia entre una mata y otra. Entonces, tomar las decisiones adecuadas con lo que uno es, con lo que uno es, lo que uno siente, no tanto lo que piensa o lo que hace, definitivamente tiene una repercusión en el resto de la vida para ser feliz, y eso es muy importante. Y yo como mujer también siento que me he replanteado muchas cosas y eso a lo que casi no le damos valor en la sociedad, hoy he encontrado que es lo más valioso. Renunciar a un trabajo de ejecutiva con un alto salario, con un grupo de gente a cargo, por estar en casa criando mis hijos, tiene un valor que ustedes no se imaginen. Y es un valor a lo que hoy no le damos en la sociedad y las mujeres menos. Entonces, yo quedarme en la casa cuchuqueando, ¿cómo voy a perder vida por estar criando, cambiando pañales y limpiando mocos? Pues no se imaginan lo valioso, lo importante, lo amoroso y lo edificante que es esa labor como mujer. Entonces, también es una invitación a las mujeres de mi edad, más chiquitas, a reencontrar ese valor. Obviamente yo sigo trabajando desde la casa, sigo haciendo proyectos, estoy en un proyecto familiar, pero es recuperar muchas facetas de mujer que hemos perdido y que son tan importantes para la sociedad. Cuando uno ve en la historia, quienes han reconstruido los países después de las guerras han sido las mujeres. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, no es un tema feminista, es un tema de replantearse. Yo a nivel personal me he replanteado como mujer y ha sido muy importante, muy gratificante, y los mayores beneficiados pues son mi familia, mi esposo y mis hijos, que son mi familia en este momento en esencia.
El núcleo. Entonces, familiar.
Como que nada va desligado de nada, lo del café nos ha abierto la posibilidad de reorganizarnos como familia y eso es muy importante. Lo más importante hasta ahora en este camino.
Se replantea la estructura familiar de lo que ahora se considera una familia, ¿no? Todo el mundo trabajando durante el día y la reunión familiar en la noche para acostar a los niños, y se acabó. Bueno, Mayra, realmente creo que fue una charla muy, muy, muy constructiva. Creo que a mí personalmente y seguramente a los que tuvimos la posibilidad de escuchar nos deja algo, o por lo menos nos despierta algo, y es ese interés, no solamente por el tema del café, sino alrededor de experimentar, ¿no? De arriesgarnos con proyectos y de tener iniciativa para no dejarnos morir arrepintiéndonos de no haber tomado una decisión a tiempo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por participar, muchas gracias por contarnos lo que nos has contado. Seguramente, esperemos pronto, estaremos allá probando sus productos y obviamente viviendo la posibilidad del café, ¿no? No como lo conocemos, sino como deberíamos conocerlo. Entonces, muchas gracias, un abrazo enorme.
Aira, muchas gracias.
Por su generosidad y por su amabilidad con nosotros y invitarnos a contar el cuento de lo que hemos vivido. Muchas gracias y cada vez que quieran que nos conectemos, lo hacemos, súper bienvenidos a la finca, al café, a nuestra historia de vida. Nosotros estamos, aunque el portón esté cerrado porque se me salen los perros, la casa siempre está de puertas abiertas para todos.
Listo, muchas gracias.
Mayra, muchas gracias.
Bueno, chicos.
Deberías dejarnos el contacto para poder adquirir café.
O con redes sociales.
Porque yo ya he navegado con todas las marcas locales y la verdad es que ninguna me convence. Estoy probando una de la otra.
Su merced está en Bogotá, ¿no?
Yo estoy en Bogotá, pero pues siempre el puente es ahí, mi papá en San Juan, que podría ser, digamos, la manera. Él constantemente nos está enviando cosas.
Ah, bueno, yo sí, si quiere, bueno, yo hablo con Gilberto. Además, todo nuestro proyecto de Fondo Emprender, valga la cuña, fue nuestro proveedor número uno para todo lo que hicimos en Fondo Emprender, montamos laboratorio, los abonos, todo fue nuestro proveedor número uno, porque eso también hace parte, digamos, de volverse al pueblo. No es venirse para comprar y traer cosas de Bogotá y de Faca, sino promover también la economía local. Así que,
claro, eso me parece muy importante.
También.
Eso me parece muy importante. Sí, listo, Mayra, entonces estamos pendientes. Muchísimas gracias entonces y esperemos que haya una próxima oportunidad.
Bueno, vale.
¿Tenemos redes? Un abrazo. ¿Tenemos redes? ¿No tenemos redes sociales?
¿Qué? Sí, estamos en Instagram. En Instagram estamos como Buani Café. Buani, que significa matrimonio en lengua panche, que son nuestros ancestros. Buani con B larga. B-U-A-N-I, Buani Café. Y en Facebook, no, en Facebook sí estoy como, estamos como nosotros. Pero bueno, es que también queremos como salir al aire otra vez como con lo que estamos haciendo de aves y eso. Entonces, también prontamente van a recibir nuevas noticias con lo que estamos haciendo de avistamiento de aves y como actividades de conservación del bosque seco y pues del área de conservación de aves, que es muy importante también para la región.
Listo, vale. Pero pues, digamos que por Instagram, por ahora, que están como así está bien escrito, Buani Café.
Sí.
Listo, perfecto. Entonces también para compartirlos ahora, más tarde o mañana en Facebook, para los que nos siguen ahí en la cuenta del podcast del pueblo. Muchas gracias, entonces. Creo que ya nos desconectamos. Vale. Chao, buena noche.
Chao.
Cuídate. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Listo, Flaco, ¿cómo la ve usted que tiene los ojos?
Bien, bien, me gustó una charla amena, entretenida. Creo que además de la experiencia con el tema del café, ahí hay una experiencia de vida bien interesante.
Sí, hay varias cosas. Sí, pues yo creo que hay varias cosas a resaltar. Primero, la importancia de, y eso yo lo vi en una clase que tuve por allá de economía, que nos decía el profesor. Exactamente eso, ¿no? Que Colombia no exporta producto final y que eso es un grave error porque no le está sacando el máximo provecho a los productos, ¿sí? O sea, vale mucho más, digamos un café así especializado que usted pueda cosechar y que lo pueda trabajar de una manera que exportar el grano en seco, ¿sí? Eso es uno, sí, yo creo que él nos daba varios ejemplos, por ejemplo, el cacao, que el cacao vale más la chocolatina ya procesada y terminada que exportar el cacao en pepa. Entonces, eso sí lo hace, digamos, los países del primer mundo, ¿no? Que cogen la materia prima, la transforman y ahí sí la exportan. Aquí con el afán y con todo el tema, pues, y también, bueno, muchas razones de fondo, pero pues exporta más que todo materia prima y así pasa con el gas, pasa con el petróleo, pasa con todos los.
Incluso creo que hay países que hacen eso y ni siquiera producen el producto. O sea, sí, no producen la materia prima, que creo que son los chocolates de Suecia, que allá simplemente los transforman, compran la materia prima de otros países, y pues los mejores chocolates se dice que son de allá, por su origen, pero realmente no se produce pues allá el cacao en el que se hace. Entonces, pues eso también es una vaina que hay que pensarse, y es la transformación de las materias primas aquí mismo, para que aquí mismo podamos ver pues los beneficios de la comercialización de estos productos.
Por ejemplo, yo trabajo en una flora, ¿sí? Y ellos lo que hacen es cuadrar como ramitos, como ellos lo llaman buquets, y eso le genera un valor agregado mucho, y eso es solamente meterlos en una caja, ponerle un par de cintas y los exportan completos, las cajas. Eso da mucho más resultado que exportar la flor limpia, por decirlo así. ¿Y qué trabajo tiene? Ponerle una caja y un par de cintas, ¿sí? Entonces, sí, para los emprendedores que están buscando cómo salir de la inopia, pues la exportación de producto terminado es una muy buena idea, y pues como decía Mayra, ¿no? No tenerle miedo. Pues tenemos los eternos problemas de siempre, los intermediarios que están jodiendo cualquier negocio de nosotros, de los campesinos, como el café, como el agro, como la papa. Y es un
eterno problema. Y la presión económica ahí encima.
Sí, 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 también. Porque como se refleja, ¿no? Aquí el que se queda finalmente con la plata es el de la compra, o el que va a llevarlo allá al precio de la bolsa de Nueva York, y al caficultor pues recibe las migajas de todo el proceso, y es el que generalmente tiene el mayor trabajo, ¿no?
Carga, exacto. Y por otro lado, espere, quería decir otra cosa para que usted ya termine y cerramos. Y es lo siguiente, no necesariamente es un proyecto de riesgo muy alto, ¿no? Porque algo que vine analizando hace poco, y precisamente a raíz de esta pandemia, es lo único que no ha muerto ni va a morir seguramente nunca es el comercio de alimentos. Y el principal, o más bien el único generador de alimentos es el campo. Y allí, pues necesariamente es donde se va a ver, incluso en la peor crisis en la historia de la humanidad, se va a ver un ingreso que no va a disminuir, ¿sí? Porque la carne no se deja de consumir, porque el arroz no se deja de consumir, porque la cebolla, el tomate, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso el café no se ha dejado de consumir. Entonces, pues nada, yo sí creo que es una buena forma de apostarle a una estabilidad económica a mediano y largo plazo, al menos, que sería pues invertir en el campo, recoger eso que nuestros abuelos, padres o algún familiar cercano invirtió en tierra, y pues meterle algo, ¿no? Para poder empezar pues a transformar también este país, que dependemos es de mano de obra barata, y pues nuestro agro está muriendo por culpa pues de la importación de productos de otros países. En fin, me parece importante.
Sí, correcto, ¿no? Yo creo que en todo sentido lo que decía Mayra es muy importante, ¿no? Desde la experiencia, desde irse a arriesgar, desde volver al campo, desde romper paradigmas, desde, pues no sé, de tomar el campo como una alternativa de vida. Yo sé que muchas personas pues lo tienen, pero digo, las generaciones jóvenes que no tengan miedo de venir, estudiar y volver, porque puede que sea una de las razones por las que encuentren sentido a la vida y encuentren una vocación verdaderamente pues gratificante, ¿no? Volverse a reconectar con sus raíces y volverse a reconectar con todo lo que uno es. Y bueno, flaco, eso era todo. Yo creo que ya hasta ahora no tenemos, ni nosotros mismos estamos pendientes de lo que decimos, entonces
está pasando, ya es hora de ir a mimir.
Es hora de darle un final a esto. Como siempre, recordarles que estamos en nuestra página, el Podcast del Pueblo, que nos sigan. Creo que no les toma mucho tiempo y nos ayuda un montón. Vamos a estar durante la semana posteando pues lo que hablamos, lo que vamos a hablar, las recomendaciones, todo lo que se dijo en resumen lo vamos a ir estando posteando ahí en la página para que estén pendientes. Estamos también subiendo los episodios para los que los quieran escuchar en diferido en Spotify. solo audio y pues nada, como siempre, como todas las emisiones, recordarles que esto es un espacio abierto para todo aquel que quiera contar su historia. Aquí las personas que vienen pues ya saben que sin ningún ánimo de lucro ni ningún fin político y que bueno, estamos para entretenernos y comunicarnos entre todos y contarnos este tipo de experiencias.
Un abrazo, buena noche, gordito, Cortina. Si quieren participar, solamente nos escriben y acá nos vemos la próxima semana. Que quiera contar algo, el que quiera mostrar algo, el que simplemente quiera venir a charlar un rato, aquí estamos.
Hoy estoy que me muero, estoy maluco. Ojalá no sea COVID. Esto lo hice con mucho esfuerzo, así que valórenlo y denle un like. Nos vemos.